Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: el proceso de Kafka, nuevo museo en Roma, exposición sobre Nureyev, antiguas runas. El Teatro de Baja Austria inaugura con una nueva producción el año conmemorativo del centenario de la muerte del escritor Franz Kafka. Jonathan Haidon ha destilado de la novela El proceso una configuración experimental. Numerosas son las adaptaciones de la famosa novela de Kafka, entre las que encontramos una ópera de Gottfried von Einem, una película de Orson Welles, dramatizaciones de Peter Weiss y Andreas Kriegenburg. En vista de tantas interpretaciones, es muy atrevido presentar una nueva perspectiva. Jonathan Haidon estrenó su producción el pasado sábado basado en la teoría del prominente investigador kafkiano Rainer Stach, según la cual la oscuridad está por doquier. Fuentes luminosas como candelas o lámparas iluminan escasamente las tinieblas. La escena hábilmente arreglada crea una verosímil atmósfera claustrofóbica. Al protagonista, Joseph K., le aparecen tres figuras misteriosas que le silban un feliz cumpleaños antes de arrestarlo sin razón aparente. Los tres actores representan diferentes personas, 6, 8, 7, lo que a veces confunde. Y a veces también cambian de género a media escena, lo que no es más que un truco escénico. Haydon se guía por el capítulo principal de la novela, se sirve de un diseño sonoro decente y en el transcurso de su obra de hora y media aumenta perceptiblemente el tiempo, lo que influencia por momentos la claridad idiomática. El intérprete de Joseph K. es un joven actor de nombre Julian Chentke, al que la actriz Caroline Bass confronta amigablemente con una situación amenazadora, mientras el actor Lucas Falsha representa pantomímicamente facetas grotescas y características kafkaescas. El interés del público es grande, pues las entradas para todas las funciones de esta producción están ya agotadas. Pero no sorprende en vista de la sensación de impotencia y desesperación que generan las crisis y guerras actuales. El proceso es una novela inconclusa que fuera publicada póstumamente. En ella, el protagonista, Joseph K., es arrestado por razones desconocidas y lucha por defenderse de algo que nunca se sabe qué es. El lector descubre que las apreciaciones de personas y situaciones de Joseph K. son dudosas, por lo que nunca puede hacerse un juicio de los sucesos y, sobre todo, de una misteriosa justicia. Con esta producción, el Teatro de Baja Austria inicia las presentaciones conmemorativas en todo el mundo del centenario de la muerte de Kafka. En El Salvador, seremos sorprendidos por una dramatización de La Metamorfosis presentada por Marcel Douglas. Roma, la ciudad eterna, capital de Italia, cuenta con un nuevo museo, exclusivamente para los restos de un mapa monumental en mármol de la antigua Roma. Durante muchos decenios no se había podido admirar. La última vez que la mayor parte de las placas que lo componen estuvieron expuestas al público fue en 1939. Posteriormente, las placas se encontraban en otro museo. Ahora, en el Museo de la Forma Urbis, como se conoce el mapa, cerca del Coliseo, en el Parque Arqueológico de la Colina Celia, una de las famosas siete colinas de Roma, nuevamente se pueden admirar fragmentos de un mapa monumental y bastante exacto de la ciudad de Roma del siglo III después de Cristo, que fuera elaborado durante el tiempo del emperador Septimio Severo, que gobernara entre 145 y 211 después de Cristo. Originalmente constaba de 150 placas de mármol, con 13 metros de alto y 18 de ancho, y a una escala de 1 por 240. El mapa, que se encontraba en el complejo de un antiguo templo, en una pared interna del Templum Pacis, fue destruido en la Edad Media. Durante excavaciones de los últimos siglos, se descubrieron restos, un total de 1.200 fragmentos, pero que representan únicamente una décima parte del mapa original. En 2014, los arqueólogos descubrieron los últimos fragmentos. Hasta ahora. Por medio de una simulación computarizada, se ha tratado de colocar los fragmentos lo más fidedignamente posible en su lugar original con un mapa de Roma como referencia, obra del topógrafo Giovanni Battista Noli, considerado como el autor del primer mapa exacto de la ciudad eterna. El Forma Urbis Romae, o Forma Urbis Marmorea, o simplemente Forma Urbis, es un testimonio importante para la topografía de la Roma antigua. En las fuentes no se encuentra ninguna referencia sobre él, por lo que su fecha de elaboración solo puede deducirse por el mapa mismo. Muestra los planos de edificios públicos y privados, templos e instalaciones termales son señalados por sus nombres oficiales. En los fragmentos conservados no se encuentran edificaciones de la época posseveriana, y en un fragmento se encuentra una inscripción que denomina a Septimio Severo y a su hijo Caracalla como gobernantes conjuntos. Se desconoce la función del mapa, pero se cree que en el Templus Pacis se encontraban las oficinas del prefecto de la ciudad, responsable del catastro. A 31 años de su muerte, Rudolf Nureyev continúa siendo un ícono de la danza, un personaje legendario, magnético, tempestuoso y sofisticado, por lo que la Biblioteca Museo de la Ópera Garnier de París presenta una exposición en homenaje al multifacético bailarín que explora sus diferentes facetas, como bailarín, director de danza, coreógrafo y leyenda. La muestra, con el título Rudolf Nureyev, es una cooperación de la Ópera Nacional de París, la Biblioteca Nacional de Francia y la Fundación Nureyev con sede en Zúrich. La exposición cuenta con 120 piezas, entre las que se encuentran vestuario original, fotografías y videos de un período de 30 años, de 1961 a 1992, relacionados con la Ópera de París. Además, la Ópera de la Bastilla presenta tres coreografías de su repertorio: El Cascanueces, El Lago de los Cisnes y Don Quijote. La exposición comienza con su debut en la Ópera Garnier en 1961, durante la gira que realizaba el Ballet Kirov de San Petersburgo, ciudad conocida en la era soviética como Leningrado, del que era miembro estrella. Fue durante esta gira que Nureyev se decidió pedir asilo en Francia, conmocionando al mundo entero. El 16 de junio de 1961, Nureyev fue notificado por sus superiores que debía regresar a Moscú y que no continuaría en la gira del Kirov, que continuaba en Londres. En una acción sin precedentes, logró escapar de la vigilancia del KGB y refugiarse en la comisaría del aeropuerto parisino Le Bourget para pedir asilo político. En el contexto de la Guerra Fría, se convirtió a los 23 años en leyenda como paladín contra el comunismo. La exposición también lo presenta como coreógrafo. Sus obras aún forman parte del repertorio de la Ópera de París. Su estilo se caracteriza por suntuosos decorados y vestuario y gran complejidad técnica. Dio importancia especial al cuerpo de ballet y al bailarín, convirtiéndolo en protagonista, con partes más físicas y expansivas, equilibrando su participación con el de la bailarina en el repertorio clásico. La parte final de la exposición está dedicada a Nureyev como personaje, como miembro del Jet Set, con una intensa vida social paralela a su trabajo como bailarín y coreógrafo. La exposición sirve de marco a otra permanente en el Centro Nacional del Vestuario y la Escena en Moulins, a 3 horas de París, un centro de conmemoración para parte de la colección privada Nureyev, gracias al apoyo y a una importante donación de la Fundación Nureyev. Los arqueólogos daneses han hecho un descubrimiento espectacular cerca de Odense, la tercera ciudad más grande de Dinamarca. Se trata de un pequeño cuchillo de alrededor de 2.000 años de antigüedad que se encontraba en una urna. está adornado con runas y otras marcas. Según informaciones del Museo Odense, se trata de las runas más antiguas encontradas en Dinamarca, lo que da especial importancia al artefacto. Debido a la dificultad para fijar la edad exacta del objeto, los científicos evitan superlativos como el de las runas más antiguas del mundo, aunque en comparación a nivel internacional existen muy pocos objetos adornados con runas que provienen de esa época, alrededor del año 150 después de Cristo. Lo que sí es seguro es que las runas son la escritura más antigua de Escandinavia y que fueron utilizadas desde la Edad Vikinga hasta la Edad Media Tardía. El cuchillo en cuestión tiene una hoja de 8 centímetros de largo y se encontraba en una urna funeraria en un entierro de la isla de Fionia, la tercera isla más grande de Dinamarca. A solo 15 kilómetros de distancia, se encontró en 1865 un objeto similar, un peine de hueso con runas. El valor del cuchillo no fue reconocido inmediatamente. Fue solamente después de haber sido limpiado que se descubrió la inscripción. Hace solamente un año, investigadores suecos anunciaron haber encontrado las runas más antiguas del mundo, de entre los años 1 y 250 después de Cristo, lo que se sobrepone con la estimación de datos del cuchillo danés. Este descubrimiento extraordinario arroja nueva luz sobre el desarrollo de los idiomas escandinavos tempranos. Durante esa época, muy pocas personas podían leer y escribir, por lo que el cuchillo también alude a una posición social privilegiada, una élite intelectual. El cuchillo será expuesto a partir del 2 de febrero en una exposición especial en el Museo Muntergården en Odense. La región está considerada como una de las primeras habitadas en el norte de Europa, con asentamientos mesolíticos de aproximadamente 7.000 años. El documento más antiguo en el que se mencionan habitantes de la isla de Fionia está fechado alrededor del año 1085 después de Cristo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.